triste, y porque lo que me anticipa Carlos Recio es mal pero acostumbrado, me dice como título. Mal pero acostumbrado. Perdón, buenos días, Carlos Recio. Te dejo con Mariquita y me voy a preparar un mate.
Buen día, Recio. Buen día, acordate la cortina de Con Voz y Voto.
Guardá las flechas en la aljaba y salí de viaje.
En el carcaj.
En el carcaj. Sí, me gusta más carcaj.
Sí, yo no conocía el término realmente. Sí sabía que los números primos son infinitos, como en realidad, como los números.
Bueno, pero le quiero contar a la audiencia que están siguiendo al aire una conversación que estaban teniendo recién en privado o por WhatsApp antes de la comunicación telefónica.
Sí.
Digo, porque si no, no se entiende el hilo de la conversa de ustedes.
Los escucho muy, muy, muy bajo. Tengo
a ver, ahí nos escuchaban un poco mejor.
A ver, ahí nos escuchaban un poco mejor.
Ahí está. Sí, bueno. Ahí está. Bueno, nada, digo que estaban, que le decía a la audiencia que esta conversación que están manteniendo ustedes es la continuidad de unos intercambios de WhatsApp a partir de cosas que se dijeron al aire muy temprano y después de una breve intercambio en el teléfono antes de salir al aire. Digo para que se entienda, porque por ahí queda medio descolgado esto de los comentarios que se están haciendo. Nada más eso.
Ah, está bien. Bueno.
Ah, porque hablábamos de números primos, es cierto.
Está bien en explicar, porque me imagino que la audiencia estará sorta.
Sí, sí. Totalmente.
Totalmente desorientada. Pero en realidad, desde este 14 vino haciendo honor a su condición de borracho.
Sí, estamos como está, es cierto. Te digo, Beto, que
sí.
Estamos como medio, ¿viste? No estamos haciendo pie, ¿eh?
No. ¿Eh? No. Bueno, te dejo con Mariquita, yo me voy a hacer un mate.
Bueno.
A ver, ¿cómo es eso de que
mal pero acostumbrado?
A ver.
Sí, la pregunta me surge, o sea, el título surge de una pregunta de cómo es que estamos aceptando algunas cosas que cuando uno se detiene a analizarlas, se presentan como inaceptables. Uh-huh. Hay algunas cuestiones que nos están pasando que analizadas minuciosamente o por lo menos reflexivamente, en una situación que podemos considerar, entre comillas, ¿no?, normal,
sí,
o deseable, está muy lejos de ser aceptable.
Uh-huh. Sí.
Por ejemplo, el crecimiento de Cristina, ¿en qué va a quedar? ¿Solamente en eso? No va a haber ninguna consecuencia para aquellos que perpetraron este atropello.
Sí.
No solamente hablo de la justicia, ¿no?
Uh-huh.
Y si uno se pone a pensar, esto no es parte de la columna, no estoy haciendo una adquisición, ¿no? Si uno se pone a pensar, todas las cosas que se han hecho, si hubiera habido culpabilidad, no eran necesarias. Sin embargo, hubo que inventar una cantidad de cosas que hasta en algunos momentos resultaban ridículas. Sin embargo, fueron aceptadas por gran parte de la sociedad.
Uh-huh.
Y ahí voy a lo que tengo más o menos reflexionado para hoy, de más pero acostumbrados.
Sí.
El relato sobre la rana hervida, creo que es conocido por todos, puede ser utilizado para describir muchas de las situaciones en las que se encuentra el mundo, y en particular nuestro país y nuestra provincia.
Espera, detenete en la rana hervida, porque...
Sí.
¿Cómo es lo de la rana hervida?
El relato da cuenta de la situación que se presenta al intentar introducir una rana en un recipiente con agua hirviendo.
Ajá.
El animal sale rápidamente del agua, ni bien la toca, salvando así su vida.
Claro.
Sin embargo, si se introduce en agua a temperatura ambiente, la rana, y esta se va calentando paulatinamente hasta el hervor, la rana se irá acostumbrando a la temperatura hasta que es tarde para reaccionar.
¿Ah, sí?
No hice el experimento, no me lo hubiera permitido el estómago, pero el relato me da pie para establecer algunas analogías.
Ah. Sí, sí.
Quienes nos apasionamos por la historia, creo que también es tu caso esto,
sí,
como objeto de lectura, más que nada. En mi caso, apenas como un aficionado que la lee solo por curiosidad y el placer de saber.
No, lo mismo para mí.
Tenemos algunas herramientas para entender la idea que expresa que el presente es apenas un eslabón más del pasado. Y que no podría haber ocurrido sin que los anteriores hayan existido.
Claro.
Uno de los historiadores que, para mí, mejor expresaron esta idea fue Eric Hobsbawm.
Bueno, claro.
Porque indagó en las relaciones entre causas y efectos, sobre todo de los últimos, del último siglo, XIX y XX, y los efectos de la historia de la humanidad, y todo fue una persona comprometida también con su obra histórica,
claro.
Lo que le dio a su trabajo un valor superlativo. Por nuestras pampas también tuvimos historiadores y tenemos historiadores que no se dedicaron solo a la descripción de los hechos. Pienso en José María Rosa, Norberto Galazo, más cerca en Hernán Brienza y Araceli Bellota. Tampoco me olvido de Bartolomé Mitre,
claro.
El que escribió una historia para ser leída por los ciudadanos que luego encajarían en su proyecto de país exclusivo y europeizante, vacío de alma y con héroes de repisa, que son los que él inventó.
Sí.
Esta introducción intenta contextualizar la pregunta de si somos la rana hervida y si es que no comprendimos a dónde nos lleva el paulatino calentamiento del caldo en que nos terminaron cocinando, y si aún tenemos tiempo de saltar fuera de la olla. La historia de nuestro país ha tenido sus ciclos, aunque podemos identificar momentos en que las condiciones para calzar un periodo de desarrollo parece haber sido muy favorable. Estoy pensando, para poner un punto de partida, en el periodo de posguerra, la llegada del peronismo, el contexto internacional, un sujeto político nacional efectivamente interpretado por el líder y un liderazgo político que supo proyectar en base a estos elementos, permitieron articular una idea de desarrollo nacional que incluía las mayorías, en contraposición al de Mitre,
claro.
Entre otros, ¿no?
Claro.
Este quiebre histórico no se produjo solamente en nuestro país, y dejaba afuera a las élites tradicionales, y esto no podía ser aceptado por ellas, de hecho no lo aceptaron fácilmente.
No.
Hasta hoy. De todos modos, el perfil de la sociedad argentina cambió para siempre y aquella élite dejó de ser dueña exclusiva de la historia como la había dispuesto Mitre. Ser consciente del rol que cumplimos como sujeto histórico debería hacernos reflexionar acerca de los procesos que nos han puesto en la realidad actual como eslabones de una historia y combinarnos a que asumamos nuestra responsabilidad. Las distintas dictaduras desde 1930 en adelante intentaron arrojarnos directamente al agua hirviendo. Eso fue lo que pasó. No lograron matar a ese nuevo sujeto social surgido desde entonces, aunque maltrecho, siempre saltó vivo fuera de la olla.
Sí.
Fue a partir de la recuperación de la democracia en 1984 que quienes prepararon el agua hirviendo para derrotarnos comprendieron por fin que la nueva táctica debía ser cocinarnos a fuego lento. Eso sí lo dejamos. Creo que fue Carlos Menem quien nos ofreció entrar al agua fría después de la experiencia alfonsinista. Lo ofreció como un refugio, como un lugar donde restañar heridas,
sí.
Y muchos lo aceptaron. Pero esto, la mentira, la desinformación y el deterioro de la calidad ciudadana surgida de la última dictadura, conspiraba para que la sociedad sintiera la tibieza del baño en que se había sumergido sin comprender que el objetivo era el hervor de 2001. Este ciclo está constituido de nuevo por eslabones históricos que necesariamente debemos reconocer para no ser llevados por el mismo camino, y creo que la buena noticia es que el hecho de que el gobierno macrista haya sido de un solo periodo se debió, además de su propia impericia, a que la sociedad ha capitalizado en algo el aprendizaje. No es que no haya riesgos de recaer o que no existan algunas expresiones preocupantes de una derecha que cambia de disfraz, pero somos una sociedad más avisada, al menos.
Sí.
En nuestra provincia también hay una historia para interpretar. También tuvimos menemismo. Y mientras nuestra clase media, misionera, se tiraba de cabeza hacia Encarnación por el nuevo puente a comprar vinos finos, caviar y cuanta extravagancia cupiera en el baúl, la economía se desbarrancaba arrastrando a los pequeños productores y agrarios que malvendían sus chacras y se mudaban precariamente a las grandes ciudades. Sí. El monumento de la corrupción expulsaba a poblaciones ribereñas, la provincia perdía su banco, los sueldos de los empleados públicos perdían el 20% de la noche a la mañana y la precaria industria local desaparecía o pasaba a manos extranjeras a cambio de monedas. Sí. Luego, el ciclo kirchnerista trajo algún alivio, pero el perfil de las ciudades no cambió, las chacras no florecieron y la pobreza quedó entre nosotros como parte del paisaje urbano, como un elemento fatal con el que nada teníamos que ver. Pero no es así. Conocer la historia y comprenderla nos viene a mostrar que el hecho de que nos hayamos acostumbrado a la miseria de las, por ejemplo, de la comunidad de Mbiá, o los elevados índices de embarazo adolescente que hay en nuestra provincia, que nos hayamos acostumbrado a que tenemos los salarios privados más bajos del país, no son surgidos de la providencia, sino del transcurso de la historia.
Hola.
Bolivia.
Espera.
Es percatarnos de que cada vez estamos peor.
Carlos.
Y que esta pequeña mediocridad en que nos encontramos se encuentra sustentada en un sistema político mezquino que lleva a mediocres funcionarios al poder. Nos da un sistema judicial vergonzoso, una estructura educativa que se sostiene solo con el sacrificado esfuerzo de los docentes, una estructura productiva ínfima, caracterizada por la concentración y el nulo valor agregado, y entre otras cosas, una sociedad mayoritariamente pasiva, que parece aceptar un mensaje lleno de avalorios y brillos superfluos, de títulos vacíos de contenido, que solo intentan encandilar. Este impostado mensaje que de pretendida modernidad, que a veces roza lo kitsch, solo intenta tapar la verdadera intención de sostener un sistema de privilegios y mantener una situación de la cual solo podríamos salir con una mejor democracia, un trabajo serio y políticas audaces y creativas, elementos que este gobierno no pareciera tener. Por eso es importante identificar los elementos que la historia nos ofrece para entender que este camino no tiene otro destino que un futuro gris y pequeño, y que las señales de ese futuro están ante nuestros ojos cuando la policía nos apalea, los docentes señalan sus escuelas con letrinas y los colectivos por los derechos humanos nos gritan por las injusticias contra Mario Obando, Cristina Vázquez o el pequeño niño muerto en la calle mientras iba tras una moneda en la zona de la terminal de ómnibus. La historia no es un pasado que no deberíamos desempolvar como pretenden algunos. Mirar atrás sin visión crítica y esfuerzo comprensivo sí es una acción vana. Pero si aceptamos que la historia tiene claves para entender el presente y nos esforzamos por descubrirlas, apropiarnos de ellas e interpretarlas en el ejercicio democrático, quizás estemos a tiempo de evitar convertirnos en sopa de rana.
Bueno, te agradezco el concepto.
Sopa, no, sopa es de que... rana, no está mal, te voy a decir, es rica la
señales
rana.
Hay, ¿eh?
Sí, para quienes la van a... Claro, para quienes la van a saborear.
Para la rana.
Para ser la nosotros. Rana no está bueno.
Si indicios hay, Carlos, es cierto.
Indicios hay y están ahí para que los interpretemos y tal nos cual. Tomemos el trabajo. Uh-huh. Es un trabajo
que a los ciudadanos cada vez les cuesta más asumir, ¿no?
Sí.
Como tarea para el hogar, digamos, ponerte a pensar en los modelos, en los proyectos, en lo que pasa, y en lo que pasa y que naturalizamos. Te hago un solo asterisco ahí en tu mensaje, en tu columna, Carlos. El niño Mbiá que fue aplastado por un colectivo en la avenida Santa Catalina, en realidad no estaba pidiendo monedas. Había venido a hacer con sus padres a hacer unos trámites a Posadas y estaba a punto de subir al colectivo. Digo esto porque el otro día lo entrevistamos a Sergio Alves, que acaba de escribir un artículo muy interesante sobre basado con base en el caso de este chiquito que murió en este accidente en la avenida Santa Catalina, donde él remarcaba que todo el mundo se puso a hablar de la, digamos, a estigmatizar, que no es tu caso, está claro, pero a estigmatizar a las comunidades, a las familias en Vía Guaraní que están posadas, de tal modo que sean desplazadas, no porque necesiten, porque necesariamente debieran volver a su hábitat natural, que es donde estarían más cómodos, sino porque les molesta al ciudadano posadeño esa presencia. Y entonces hablaban de que ese chiquito estaba pidiendo monedas, y en realidad justo era el hijo de una familia que había venido con sus padres a hacer unos trámites y estaban por volverse, sí. Por eso estaban en la zona de la terminal, ¿no?
Sí, en realidad me perdí esa aclaración. Uh-huh. Pero cuando sucedió eso, yo inmediatamente pensé en los niños que están pidiendo monedas en la esquina
y
se mueven entre los autos, me imagino ahí la avenida Mitre.
Está totalmente claro.
Y que uno piensa que en cualquier momento sucede una tragedia como esta.
Totalmente.
La verdad que es un milagro que no haya pasado otras veces.
Casi como que han aprendido a sortear ese peligro, digamos, que en algún momento ojalá no ocurra, ¿no? Pero es cierto lo que decís. Y esa naturalización, ¿no?, que hemos hecho.
Exactamente, nos hemos naturalizado, nos acostumbramos a verlos. Sí. Pensamos, no podemos hacer nada en contra de esto. Hay otros que se tienen que encargar. Y bueno,
siempre la responsabilidad se la tiramos a otro. Eso es absolutamente cierto.
Claro.
Y nos pasa a todos, ¿eh? Porque sí, claro, todos nos topamos en cada situación de nuestra cotidianeidad con estos hechos, ¿no? El otro tiene que resolver el tema de las letrinas, el otro tiene que resolver, y en realidad nosotros probablemente no podamos resolver el tema de las escuelas con letrina, pero sí podemos plantarnos y exigir que el Estado resuelva eso, y es lo que no hacemos, ¿no?
Sí, sí. Este acostumbramiento, esta naturalización de la que vos hablas, es la que debería preocuparnos. Uh-huh. y dar ese salto y entender que merecemos mejores cosas. Uh-huh. Todos. Hay gente que la está pasando muy mal. Uh-huh. Y aquellos que no la pasamos tan mal nos acostumbramos a verlos. Uh-huh. Y bueno, yo incluso he escuchado alguna vez decir, bueno, así serán felices.
Sí.
Y ese tipo de cosas deberían revelarnos, ¿no?
Sí, tal cual.
Y llamarnos a la acción, participando, por más poco que sea, o en ámbitos chiquitos de nuestros barrios.
Bueno, un buen año para reflexionar sobre esto, porque es un año en el que uno elige a quienes van a ser nuestros representantes. Y queremos, digamos, lo que uno espera es que a quienes elijamos realmente sean efectivamente representantes de esto que estamos hablando, de estos intereses, que sobre con quién hables va a coincidir con lo que estás diciendo. El tema es que del dicho al hecho hay trecho, ¿no? Y a veces el justificativo está más a mano para evitar hacerse cargo, ¿no?, de lo que nos corresponde como sociedad, digo, ¿no?
Lo que, permítanme, ¿no?, pero lo que me pregunto es ¿cómo hacer para restablecer el sentido común, de alguna manera? Porque si se quiere, monotemático, ¿no? Pero ayer entrevistábamos a la presidenta de una unión vecinal de un barrio de Itaimbe Mini. Y para tocar una vez más un tema que a mí me preocupa muchísimo, y creo que, lo insisto sobre él, porque creo que debería formar parte de este sentido común, y que forma parte de este mal pero acostumbrados, como por ejemplo que en una situación en la que se nos insta permanentemente a mantener la distancia, usar barbijo, donde incluso actividades comerciales se limitan, como los restaurantes, etcétera, y protocolo y respeto y de acá y de allá, y resulta que para el transporte de las personas en posadas se permite el hacinamiento arriba de los colectivos durante periodos de 45 minutos, por ejemplo, se ha aceptado como algo establecido, algo que desde la base contradice las condiciones mínimas de seguridad que deberíamos garantizarnos entre todos. Llámese esto establecido institucionalmente como Estado, ¿no es cierto? Y resulta que, por ejemplo, esta mujer nos contaba ayer que tiene reunidas 7.500 firmas de pobladores de Itaimbé Miní. Y entonces digo, ¿qué pasa? ¿En Posada la mayoría nos movemos en auto y no nos preocupa eso? ¿Qué es lo que pasa que no logramos construir de eso un sentido común? 7.500 firmas, seguramente para uno de los tantos que se anotaron o se están por anotar ahora en la carrera electoral, puede significar ganar un sillón como concejal de la ciudad, seguramente, ¿no?
Sí, entonces, recordemos
bueno,
que
pero no le des idea para
que ganaron con menos votos que eso.
Bueno, pero por esto digo, si de Itaimbé Miní esta gente logra reunir 7.500 adhesiones reclamando por algo básico, elemental, ¿por qué no logramos convertir esto en un reclamo al unísono de la sociedad? ¿Qué pasa? ¿Somos más los que nos movemos en auto y no nos importa?
Es una pregunta, ¿eh? Entender que por más que nos movamos en auto, eso también nos afecta.
Pero absoluta, no, por eso digo, exacto.
Mi vecino se mueve en colectivo, pero, y después yo hablo con él.
Desde ya, no, por eso, es justamente ese entender que el otro, cuando uno dice la frase la patria es el otro, es hacernos cargo de una sociedad con beneficios comunes y
además,
también con cuidados
gente
comunes.
Que no interpretan esa masividad de firmas como un reclamo
exacto,
para atender.
Exacto. Para mí es admirable, por ejemplo. ¿Vos sabés qué trabajo juntar 7.500 firmas?
Claro, sí.
Es un laburo enorme. Admirable lo que nos contaba ayer esta mujer. Ahora se me escapa el nombre, que quisiera volver a mencionarla porque es muy destacable. Y resulta que no logramos convertir esto en un reclamo básico, como debería ser nuestra condición de vida básica. Esta situación que describía, que yo le decía que conocíamos de primera persona por una amiga nuestra, de alguien que se siente mal, va al Madariaga, hace el hisopado, le dice sí, está positivo, y entonces ahí se entera de que viajó hacinada y vuelve hacinada, claro, en
Mariana
un colectivo.
Mariana
Saracho es el nombre de esta presidenta de la Junta Vecinal
del Barrio Unión,
Barrio
y el Foro
Unión
de Seguridad y también Miní.
Sí, y además otra cosa, ese número 27.000 que vimos ayer todos en las pantallas,
sí.
Tiene una explicación, vayamos 10 días atrás y ahí va a estar.
Sí.
Una cosa, o sea, ha desembocado ahí porque ha ido por un solo camino. No había otra posibilidad que ese número. Sin embargo, bueno, vamos para adelante y seguimos. Allá estaba viendo Capital Federal, es una cosa que había mostraron la publicidad de un bar que estaba organizando una fiesta para el sábado.
Sí, increíble.
Entonces vos decís, bueno, una cosa de suicidas.
Difícil,
es complicado para mí explicar este tipo de cosas.
Difícil la construcción de un sentido común nos haga buscar un bien común, ¿no?
Creo que no es tan complicado explicarlo. Lo que es complicado es, para mí por lo menos, me cuesta entender que del otro lado alguien no lo pueda entender así. No porque uno quiera tenga la verdad, sino porque por lo menos invitarte a reflexionar. Y hay cosas que... en la que hay una negación para la reflexión, ¿no?
Sí, aparte de la ayuda que los medios y los dirigentes, algunos dirigentes...
En la indiferencia y en la no reflexión radica la existencia de dirigentes de la talla que tenemos, digamos, que realmente no llegan ni a los talones de estar a la altura de los cargos que ostentan muchas veces, ¿no?
Sí. Y la falta o el no uso de herramientas,
claro,
para cambiar eso.
Tal cual. Carlos, gracias por esta nueva intervención.
Nos estamos hablando el sábado,
obviamente, ¿no? El sábado tenemos...
Tengo trabajo para el sábado.
Tenés trabajo para el sábado. ¿Cómo va eso? Porque el tema que nos ocupa...
Mal, pero acostumbrado.
Un abrazo, hasta el sábado.
Chao, chao, chao.